Oye, en Alejandro Zúñiga en vivo acusan de fraudulenta la granja VIP. Sergio Mayer Mori estalla y dice que no cree en su veracidad. Además, nuevo caso de Eleazar Gómez. Bueno, con eso y más, arrancamos a partir de este momento con la información del mundo del entretenimiento. Venga.
Lo que tú me provocas, prefiero decírtelo de frente, aunque nos duela. Si quieres hacerme tú lo mismo, no hay problema. Me trago mi orgullo, siempre seré tuyo, de cualquier manera.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Estamos a la mitad de la semana y tenemos mucha información del mundo del espectáculo. Gracias por estar con nosotros. Hola, producer, ¿cómo estás este miércoles?
Vale, bien, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Bienvenidas, bienvenidos.
Y bueno, este es miércoles de miembros. Así que como todos los miércoles de mitad de semana, estamos con ustedes a través de una transmisión extra en punto de las 5 de la tarde. Los invitamos a que en punto de las 5 se conecten todos aquellos que tienen una membresía con nosotros, pero si no la tienen, bueno, está muy fácil volverse miembro. En este momento en la descripción del video está el link, en la barra de comentarios está el link, es muy fácil, les lleva menos de 2 minutos hacerse miembros. Y créanme que va a estar bien padre que formen parte de esta comunidad que tiene contenido extra todos los martes y los miércoles. El programa de hoy va a estar buenísimo. Por supuesto, también este que es para todo mundo también va a estar buenísimo los siguientes minutos, como de que no. Y vamos a empezar con Gloria Trevi, ¿te parece? Arrancamos con Gloria Trevi, que pues ayer dio una conferencia de prensa. El motivo de la conferencia de prensa es un documental donde hablará de su vida, su situación actual, las etiquetas, los estigmas que sigue cargando a través de los años, que sigue cargando a través del tiempo, a pesar de que hace más de 20 años fue liberada de la prisión y las cosas tendrían que haber cambiado, pues no. Socialmente mucha gente todavía la recrimina, la encasilla, la etiqueta. Y tal es así que en esta conferencia de prensa habló de algo muy interesante de lo que pasa con la página de Wikipedia, esta página en donde tú puedes consultar la biografía de un famoso. Ella dice que está que su biografía tiene un candado de muchos años que le puso alguien, cosa que es rarísimo porque se supone que los mismos usuarios van alimentando el Wikipedia. Y bueno, ella lo explica, vamos a escucharla.
Hace cuenta que en Wikipedia, que le pusieron un candado por 10 años, quién sabe quién tiene tanta fuerza como para hacer eso, porque se supone que es algo abierto donde la gente hasta va poniendo cosas, ¿no? Pues hace cuenta que nada más hablaran como del puro escándalo y sin las resoluciones positivas ni nada, y ya más que nada haciendo no un juicio, sino una condena. Y eso está súper, súper, súper cabrón. ¿Qué es lo que yo quisiera que se pusiera en cualquier biografía mía? Pues la realidad, lo que he trabajado, los sueños, que tenía una niña que creció, que de repente alcanza sus sueños, que sus sueños se convierten en pesadilla, pero que cuando sale de esa pesadilla sigue adelante y sigue echándole ganas y se logra levantar, porque creo que eso es la verdad, y que mucha gente se puede sentir inspirada también con esta historia. O sea, no nada más una historia oscura que se queda en la oscuridad por gente oscura, que fue la que escribió eso. Entonces, pero yo sé que al final todos me amarán. Así es la canción.
Vamos a revisar, ¿no? ¿Qué es lo que dice Wikipedia? ¿Te parece? A ver, vamos a ver.
A ver qué dice.
A ver.
Ahí me están escuchando, me decían que no me oía. A ver, platíquenme si ya me oigo bien, por favor.
Yo creo que sí.
A ver.
Yo creo que sí, yo vi que por ahí se había aflojado un cable. Que
la Chapoy le puso el candado, dice el Juanito. O sea, y bueno, es lo que vamos a revisar qué dice, ¿no?
A ver, ¿qué es lo que
indigna? No nos interesa ese documental, dice Fabiola. A mí sí me interesa, Fabiola, a mí sí.
Y soporta, dile.
No, pues no soporta, pero a mí sí me interesa. Claro, para venir a contarles a ustedes que no les interesa y ya capaz que les digo, ah, mira qué padre, vayan a verlo. Ahí se convencen.
Es que también debe haber un gran público que le interesa, ¿no?
Ya, gracias, ya, ahí está.
Llena sus conciertos.
Pues llena sus conciertos, yo creo que toda esa gente por lo menos sí le interesa.
Exactamente.
Ya se escucha, muchas gracias.
Ahora a ver, sí. Aquí está, dice Gloria Trevi, Wikipedia, la enciclopedia libre, ¿no? A ver, vamos a ver.
A ver.
Dice... Ay, Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, dice que nació en el 68, el 15 de febrero, hablan de sus inicios como cantante, ¿no? Uh-huh. Se muda a la Ciudad de México, luego en el 97, es que está muy resaltado al principio, yo creo que es lo que le incomoda, supongo, que hace cuenta que del 85 se brincan al 97 cuando dicen se retira de los espectáculos, tiempo después junto a su manager vuelven a desaparecer de los medios de comunicación mientras en Chihuahua se realizaba una denuncia penal por los padres de una joven de 17 años llamada Karina Yapor. Es decir, sí hacen el brinco muy fuerte, no sé si sea eso, pero sí, o sea, te brincas toda la trayectoria, ¿no? Uh-huh. Te brincas prácticamente muchos años de carrera. Y dice, y ya al final dice primeros años, boquitas pintadas. Ok, ya después sí viene desglosado cada material discográfico, Una Rosa Blue, Gloria en Vivo, de película, El Amor, La Diosa de la Noche. Yo creo que es eso. Y al final, luego dice Vida Privada, y después dice Clan Trevi Andrade. Uh-huh. Y viene todo un resumen de la historia del Clan Trevi Andrade, pues al final de cuentas es su historia, ¿no?
Uh-huh. O sea... Lo que le molesta es la forma.
O sea, la historia es algo que se tiene que contar porque es parte de, dice aquí, el escándalo de Gloria Trevi y Sergio Andrade, bautizado por los medios como Clan Trevi Andrade, comenzó en abril de 1998, cuando la cantante y actriz Aline Hernández publicó un libro llamado La Gloria por el Infierno. Así inició uno de los casos más comentados en México. El libro, que vendió más de 200,000 ejemplares, revelaba la relación de Sergio Andrade con Gloria Trevi, así como los supuestos abusos físicos, verbales y sexuales. Y ya viene toda la descripción de todo el caso y viene muchísima información sobre el caso. Yo creo que eso es, mira, es que si te fijas en el Wikipedia, primero está, te digo, un breve párrafo de su carrera. Ajá. De ahí brincan al caso Trevi Andrade, luego desglosan los discos, luego vuelven a desglosar todo el caso Trevi Andrade y después hasta abajo viene la discografía. Uh-huh. O sea, como lo menos importante. Como si el que fuera cantante fuera lo menos importante, cuando pues al final de cuentas es su profesión. Es
la dueña de la historia, ¿no?
Ajá, creo que eso es lo que le puede haber molestado. Ahora, de Patti Chapoy también habló en la conferencia y esto fue lo que dijo.
Con respecto a la señora, a la periodista Chapoy, me ha hecho mucho daño. Creo que le ha hecho mucho daño a muchas otras personas. Ese puede ser su trabajo. Creo que es un trabajo muy triste, pero pues también estoy en un momento, fue todo lo que sucedió, la demanda que existe ahorita en Texas fue provocada por los ataques que querían seguir haciendo después de que había salido absuelta y de que estaba yo reiniciando mi vida y que estaba yo volviendo a empezar a levantarme con 5 minutos y que estaba entrando en un programa que era el show de los sueños, o sea, picando piedra desde abajo, y entonces quisieron otra vez volver a decir cosas, y pues tuve que defenderme, no nada más por mí, sino por mi familia y por toda la gente que trabaja y que vive de lo que yo hago, y por los fans que han tenido fe en mí, que también dicen Gloria salgo. Pero si por mí fuera, yo me reconciliaría con toda la gente.
¿Hasta con ella misma?
Claro. Sí, mira, en el cielo yo creo que nos vamos a encontrar todos. Bueno, unos no van a llegar. Pero eso es lo que nos piden. O sea, eso es lo que nos piden, que nos reconciliemos con el que te ataca, con que si te dan un golpe le pongas otra mejilla, que amar a tu enemigo, que ames a tu enemigo. Y créame que en mí hay mucho amor, incluso para ellos. Nada más que cuando tú amas, ya, perdón, cuando tú amas, es que dijimos que sin filtros, ¿no? Ni modo. Cuando tú amas a un hijo y ese hijo hace algo malo, pues lo tienes que corregir. Y tal vez esta manera de corregir, pues es también defendiéndome.
Ok, entonces Gloria Trevi dice que ella, si por ella fuera, habría perdonado a Pati Chapoy y habría pasado la página, pero dice que se tiene que defender porque asegura que Pati Chapoy le ha hecho mucho daño a ella y a otras personas y que por eso la demanda continúa. Uh-huh. La demanda va a seguir.
Pues sí, hasta sus últimas consecuencias. Fíjate que estaba viendo lo del candado y sí se puede, dice la tía Chata que sí se puede, pero hay maneras también de quitar el candado. O sea, okay. En el caso de la Trevi, puede contactar directamente con la administración de Wikipedia y decirle qué parte le gusta y qué parte no le gusta. O sea, no es como que lo van a hacer a su, porque ella no creó la página.
Cuando le pusieron prostituta al Lin-May.
Cuando le pusieron prostituta al Lin-May, luego lo quitaron, porque pues, sí era muy ofensivo. Mm-hmm. Y pues hay maneras, yo creo que a la Trevi no le han pasado el memo de que sí puede.
O sea, sí se puede quitar, y te dice la tía Chata, ¿cómo es que se puede poner el candado? Es decir, ¿quién tiene ese poder de poner un candado?
Aquí le pregunté, mira, dice. Ajá. Sí, pues que Wikipedia lo hace con frecuencia, poner candado a una página significa protegerla para limitar quién puede editarla. Y hay varios niveles, protección total, protección semiprotegida o protección parcial o temporal. El candado no lo pone el autor del artículo, sino un administrador de Wikipedia cuando la comunidad lo solicita por razones válidas como vandalismo, contenido sensible, etc.
Ok, yo no entiendo entonces, bueno, ya lo veremos en el documental se estrena este viernes 24 de octubre y ahí justamente habrá esta parte de lo de Wikipedia, uh-huh. Ahí lo van a abordar, entonces ya viendo el documental sabremos exactamente qué es lo que le molesta, porque si lo que le molesta si toca es,
esa parte.
O sea, si lo que le molesta es que digan que fue a la cárcel,
eso no lo van a quitar,
porque es un hecho. Uh-huh. O sea, no es un rumor, no es un chisme, es un hecho. Gloria Trevi estuvo en la cárcel durante varios años.
Mira, dice de la tía, sí puedes lograr que se corrija o elimine. Como en el caso de Lynn, que decían que era prostituta, uh-huh. Pues eso sí, bueno, sin pensar. Sí,
porque fue muy rápido.
Sí, estaba atacando a una persona, ¿no? Solo que el proceso pasa por moderadores o administradores, no por edición directa. O sea, la Trevi no puede ir a decir, pues yo voy a cambiar.
Y le voy a poner aquí he vendido 55 millones de discos de mi último material. Exacto. Me voy a inventar esto, ¿no? Sí, pues es que también puedes inventar cosas, ¿no? Uh-huh. Por eso tienen que ser como datos muy verificados. Wow. Pues es una bronca, porque te digo, si ella lo que quiere es que le quiten la historia en prisión, pues
no, yo
la
lo van que, a quitar yo lo la que historia entendí, de las chavas. Yo lo que entendí y lo que dice es que por qué se enfocan nada más en lo negativo. Yo creo que quiere que se hable de su carrera, de su niñez, de todo lo bonito que ha pasado en su vida o pasó antes de ser famosa.
Pero es que sí está. O sea, no sé si es que el orden en el que ella quiere que esté es diferente, pero miren, aquí les voy a mostrar. A ver. Todo esto es el Wikipedia de Gloria Trevi. Ajá, miren, es que no se ve, ¿verdad?
Pues más o menos.
A ver si se alcanza a ver.
No se alcanza
a ver. Miren, bueno, al menos están viendo qué tanto le estoy bajando el dedo. Miren, pa. Miren, todo eso. O sea, hay desglose de sus discos.
Pues ahí en el primer capítulo va a hablar de Wikipedia.
Ajá. Entonces, no sé, me parece que al final de cuentas, aunque entiendo que lucha contra los estigmas, finalmente también es una historia que hubo gente que fue parte de esa historia y que por algo están las denuncias.
Pues hay que ver, ¿no? Qué parte exactamente le molesta.
Uh-huh. Habrá que verlo.
A lo mejor se dice que se enamoró o algo así y eso sí le choca que digan.
Sí. Lo checaremos el viernes, uh-huh. Y luego ya lo comentaremos y veremos qué tan factible es, ¿no? O qué tan, también porque luego la gente quiere contar su historia a modo, ¿no? o bórrame esta parte, ¿no? O bueno, ya hasta corrigen los CURP, los famosos. Imagínate, sí. Andan corrigiéndose la edad, lo cual dices, no, pues eso es, de hecho, creo que esto sería ilegal, ¿no?
Corrigiéndose quiere decir que está incorrecta, o sea, cuando un acta de nacimiento, más bien lo usan para quitarse años. Ajá. O para los chiquitos. Por ejemplo, si un acta de nacimiento está incorrecta, que te ponen que naciste en una ciudad, bueno, pues ya te fregaste.
Claro.
Porque para ir a corregir todo eso está muy
caro. Es mucho proceso, uh-huh. Es mucha burocracia. Bueno, ahora también dijo que ya empezó a seguir en redes sociales a María Raquenel y que hay una reconciliación posible con María Raquenel.
Sí, sí empecé a seguir a María Raquenel porque la verdad me enteré de la situación de salud que está pasando su esposo y la verdad me he sentido conmovida. Durante algunos años pasamos por muchas cosas muy difíciles, muy difíciles. Hubo un tiempo en que siendo niñas fuimos amigas. Y pues nada más tomé esa decisión porque también sentí a mucha gente que quería ver esa reconciliación y creo que es bonito dar ese mensaje de que nos debemos de reconciliar. Yo me reconciliaría con todo mundo si yo pudiera. Recuerden que no soy yo la que ha tirado el primer golpe. Recuerden que soy yo la que se tiene que estar defendiendo de los ataques y que muchas veces tardo.
Entonces, si hay una reconciliación probable con María Raquenel, hay un acercamiento después de los diagnósticos que ha tenido el esposo de María Raquenel, y eso ha llevado a esta posible reconciliación entre ambas. Efectivamente, fueron muy cercanas, vivieron parte de esta misma historia terrorífica al lado de un hombre, y bueno, pues durante la estancia en la cárcel es donde viene la separación total, ¿no? Según lo que se decía, las cosas que sucedieron en prisión en Brasil y en Chihuahua fueron determinantes para la separación de ambas.
Pues ya que anda en modo reconciliación, también debería de seguir a Marlene Calderón, que también tiene un problema de salud muy fuerte.
Ella directamente.
Y ella directamente, y también fue parte de su historia, y también fueron amigas, supongo.
Claro.
Pues sí, si se quiere reconciliar, y una ayudita tampoco le vendría mal.
Claro.
Porque estaban recaudando fondos para la enfermedad que tiene Marlene Calderón.
Y hay que recordar que todas estas mujeres, pues no tuvieron, económicamente hablando, nunca se les pagó todo el trabajo que hacían, hacían un trabajo bestial hasta dejar dinero, o sea, hasta las ponían a limpiar los jardines.
De albañiles, las ponían a construir cosas, casas, no sé si casas, pero sí.
Hicieron paredes. ¿No te acuerdas que Mari se quemó una vez?
Ah, sí.
Ajá, haciendo no sé qué, de labores que obviamente no les correspondían y por supuesto que fueron casi esclavas de tanto de Sergio como de todo lo que era alrededor de la carrera de Gloria. Uh-huh. O sea, al final de cuentas, aunque Gloria no tomara la decisión directa, porque no lo sabemos si tomaba la decisión directa de no pagarles, pero era para su carrera. Uh-huh. Vaya, estas chavas colaboraron en mucho para que ella tuviera un muy buen show, ¿no? Para que ella tuviera una buena presentación en la televisión o en los palenques. Yo creo que si hay algo de conciencia y de humanidad, yo ayudaría a Marlene Calderón.
Pues sí, lo que pasa es que Marlene está también detrás de la denuncia, ¿no? O por lo menos está con las chicas o las mujeres que la están denunciando, entonces eso no va a pasar, pero bueno, pues hablando se entiende la gente.
Sí, 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 y hacer conciencia, ¿no? También conciencia, así, ella invita mucho a la reflexión del pasado. Yo creo que ahí también habría una reflexión interesante, y más allá de lo personal que vivieron, también lo profesional, es decir, todas ellas fueron llevadas y convencieron a su familia diciéndoles que iban a trabajar y a estudiar.
Y no vieron un 5 y no vieron, bueno, estudios sí, porque pues todas, lo que sea de cada quien, sí aprendieron a la mala. Pero aprendieron, son grandes todas en lo que hacen. Todas tocaban instrumentos, todas cantaban en el show de la Trevi, ¿no? Hacían.
Incluyendo a Marlene.
Incluyendo a Marlene, que era una de las coristas. y seguramente toca algún instrumento. Y pues eso fue, pues sí, pues las gracias a Sergio, digamos, ¿no?
Claro.
A la mala, a latigazos, como quieran, pero bueno, pues es un conocimiento que ahí tienen.
Y creo que laboralmente se las deben, ¿eh?
Sí, ¿perdón? Les deben, claro.
Sí, se las deben. O sea, si Gloria no tampoco puso atención en lo que eran sus finanzas y finalmente no logró recuperar mucho de lo ganado, o no se sabe, porque eso nunca ha quedado claro qué pasó con todas las propiedades, si realmente Sergio se apoderó de todas o hubo algunas que recuperó, eso nunca ha quedado muy claro. Pero al final, la carrera de Gloria Trevi de 1989 a 1998, 97, que fue cuando tuvo ya la pausa, yo creo que mucho se debe también a estas chavas. Entonces, si tú estás viendo que una de ellas tiene cáncer, ¿no? Uh-huh. Y que están recaudando fondos, me parece que la conciencia también tendría que entrar ahí y decir, bueno, fue mi corista, ¿no? A lo mejor hoy no nos llevamos bien, hoy tenemos una visión distinta de esta historia terrible que vivimos, pero uh-huh. Fue mi corista, trabajó para mí, nunca se le pagó ni un peso, a lo mejor yo no tuve la decisión, pero no le pagaron.
Y le fue mal igual que a todas.
Porque si se le hubiera pagado, o sea, a ver, vamos a hacer un ejercicio de honestidad. Si a estas chavas, hoy una señora, se les hubiera pagado por todo el trabajo que hicieron, en la empresa de Gloria Trevi y Sergio Andrade, ellas no tendrían que estar pidiendo recaudación por una enfermedad, porque trabajaron como bestias, ¿no? Porque
seguramente estarían recogiendo regalías.
Exacto, porque hicieron shows, porque grabaron, porque hicieron muchas cosas durante esos años, vaya.
Calendarios, shows, sí. Películas, ahí andaban en todo.
Usaron su imagen para películas, para calendarios, para todo y... O sea, creo que si vamos a hacer una reflexión a profundidad de la cuestión laboral, ¿no? Uh-huh. Creo que sí les corresponde algo y creo que en parte es lo que han solicitado, ¿eh?
También, una remuneración. Uh-huh. Rafa López dice, Alex, Gloria está 2 de demostrar su inocencia en California, tiempo al tiempo. Es que también fue víctima, o sea, no se le da toda la responsabilidad a la Trevi. Pero, pues entre ellas están atacando.
Claro, pero aparte, ahorita estamos muy enfocados en lo laboral, ¿no? Vaya, estamos hablando de que estas figuras que estuvieron rodeándola, no se les puede quitar esta parte de su talento, de lo que hicieron, de lo que trabajaron, de cómo las trataron. Creo que es un tema muy, muy, muy profundo, pero que además, vamos a ver qué dice la ley, ¿no? La ley es la que va a decidir qué onda.
Exacto, pues sí.
Uh-huh. No nos adelantemos sí. Ni a una cosa ni a otra.
Oigan, y andamos escasones, ya saben de qué. Mira,
de que likes, me gustas.
De likes y de taps y de todo.
Éale.
De taps y de tips y de taps. Ahí está el dedito, ahí se los encargo. A ver, vamos a ver qué andan diciendo por acá en TikTok. Ahorita estaba viendo unos comentarios ahí medio...
Ok. Bueno, vamos con Eleazar Gómez, ¿te parece? Resulta que Eleazar Gómez, este caso que ahora vuelve a sonar, un posible caso de violencia, nosotros lo comentamos el viernes, para ser exactos, el viernes nos llega la información de que con su actual novia había tenido un altercado una semana o 2 semanas antes de entrar a la granja VIP y que al salir de este reality show en donde está en este momento en TV Azteca, al salir se enfrentaría a una nueva denuncia, tal como en el 2020, ¿no? Muy similar a este tipo de denuncia. Recordemos, él ya pasó un tiempo en prisión por ese tema. Él mismo ha aceptado dentro de la granja VIP nunca haber hecho nada en cuestión terapéutico para poder superar estas cosas, así que no sabemos qué tanto la historia se puede repetir. La información nos llegó así, como un trascendido, como una cosa extraoficial, no nos llegó ningún documento, nos llegó la nota de que esto iba a suceder. Luego lo comentó Ana María Alvarado el día de ayer o antier, ¿no? Ella retoma la información, creo que no la retoma como tal, o sea, ella le llega por otro lado y ella la da como si fuera una nota propia, ¿no? No nos vio y no supo que nosotros ya lo habíamos comentado. El caso es que ahora ya salió el manager de Eleazar Gómez a decir que esta denuncia pues no es verdad, que no hay un tema, que no es cierto, que es una mentira. Pero curiosamente, hace unos minutos me tocó ver la portada del video de Kadri Paparazzi, y es un video donde se va a demostrar que sigue maltratando a sus parejas, en este caso a su última novia, de la que estamos hablando desde el principio.
O sea, a lo mejor no hay una denuncia como tal, o la convencieron, o la retiró, o vaya usted a saber, pero pues ahí están demostrando que sí ha seguido con sus mismas mañas de antes.
Parece que sí, porque ya había sido cachado en otros videos cuando era la relación con Dana Paola. Uh-huh. Luego vienen las terribles imágenes de Tefi Valenzuela, que fueron terribles esas imágenes que todos vimos a finales del 2020, en plena pandemia, después de una pedida de matrimonio, pues prácticamente en ese momento le destrozó la cara, ¿no? Tenía muchísimos moretones y sobre todo había tratado de desvivirla en el cuello. Tenía heridas muy profundas de todo tipo, ¿no? Porque al final esto no solo es lo físico, sino también lo emocional. Y entonces todo indica que ahorita se puede presentar otra historia con otra mujer, que era su novia, la que tanto presume en el programa, en el reality show, a la que tanto le manda saludar y todo, pues pareciera que esa historia se está repitiendo. Y es que dicen por ahí, ¿no? Que muchas veces hay que aprender de nuestras propias historias para no repetirlas. Y creo que algo tan difícil como es esta reacción tan violenta, pues sí tienes que escarbar mucho, y yo diría que casi, casi terapia para siempre, para poder mantenerte bajo control y que esto no vuelva a suceder.
Pues es que un programa de televisión no te define, pero yo creo que un reality sí, después de tanto tiempo encerrado, sí empieza a salir tu personalidad y la de Eleazar, como que la hemos visto ayer, antier, como perro enjaulado, como lobo enjaulado, para que no se oiga tan feo.
Sí, no, parece que tiene abstinencia de algo, no sé, sí, algo como tiene que abstinencia de madrazos.
De golpear a alguien sí. Y sus mismos compañeros se lo han hecho notar y también como que ya le están sacando la vuelta.
Sí.
Ya no lo ven tan bien como al principio.
Sí, creo que este chavo, bueno, ya hombre, ya ni ya chavo, va para los 40. Ya tiene 39 años.
Va para los 40.
Ajá. Este hombre ya tendría que hacerse responsable de muchas cosas, porque no es como él lo ha querido plantear ahí, como de, es que las revistas de chismes, es que no, esto fue un caso que llegó a la justicia a este país, ¿no? Que por algo.
Revista de chismes, las fotos se demostró que eran reales.
Claro, lo detuvieron, entraron a su departamento a detenerlo.
Y las declaraciones de ella también lo terminaron de hundir.
Sí, había testigos, ¿no? Los vecinos son los que la ayudan.
Ajá. Le debe la vida a los vecinos.
Ahora, si le sumas a lo anterior, que no sabemos qué tan mal le fue porque nunca se ha atrevido a hablar bien del tema a Dana Paola. No sabemos si solo fue la agresión verbal que vimos en videos.
Ya lo va a contar, vas a
ver. Ajá, porque en una de esas todos pensamos que solo fue lo verbal.
Siempre hay que hacer un documental, una serie, una película, lo que sea. Y ahí lo va a contar.
Y claro que creemos en la readaptación social, por supuesto, claro que sí, para eso está, ¿no? Vaya, por eso se supone que van y salen y muchas veces ya no vuelven a cometer ningún delito y están arrepentidos, pero también creemos en la terapia.
Pero
también,
5 meses de cárcel como readaptación social, se me hace demasiado poquito.
Para un hombre que lleva 20 años o más violentando mujeres, desde Dana Paola, o más.
Demasiado poquito.
Oh, sí.
Está muy difícil. Dice Rafa López, volviendo al tema de la Trevi. Alex, Sergio y Carla de la Cuesta se quedaron con todo. Hay pruebas.
Pues yo no las he visto, mi Rafa, con toda la pena. O sea, entiendo que Rafa es seguidor de Gloria y que está de su lado y lo respetamos, pero tampoco podemos nosotros asegurar una cosa así de venir y decir, Carla de la Cuesta se quedó pero con todo.
Es que pues si hubiera, no. Bueno, pues no pongo en duda la versión de Rafa, pero si hubiera pruebas, pues la Trevi ya les hubiera quitado las cosas, ¿no?
Ajá.
O ya por lo menos se hubiera metido en la denuncia. Miren, me quitaron lo mío, aquí están las pruebas.
Deja tú ya el señor, al señor Sergio, sino que a Carla. O sea, finalmente Carla fue una víctima. Carla, hemos visto también su libro, sus denuncias, blah, blah. O sea, no podemos venir a asegurar una cosa así. Nuestra responsabilidad no puede ser así de, ay, sí voy a aventar esto, ¿no? O sea, no, perdón, lo siento, ¿no?
Ok.
Por ahí no podemos ir. O sea, respetamos que tú crees eso. Las pruebas públicamente no se han, nunca están, ¿no? No hay puebla, no hay pruebas de esto.
No, no, no. Por lo menos yo no las
públicas, he visto. Públicas, no.
Yo nunca las he visto. Eleazar Golpes, dice Abdel. Ok.
Pero aparte no hablamos nomás de Carla de la Cuesta. Hablábamos de Marlene Calderón, que en este momento tiene cáncer. Uh-huh. O sea, abogamos por esta cuestión de Marlene. Marlene no tiene que ver con Carla, ¿no? Claro. O sea, Marlene Calderón en este momento, y recordemos lo que le pasó a su hijo también. O sea, la vida de Marlene Calderón ha sido también muy complicada. Y le mandamos un abrazo y una pronta recuperación y que logren la recaudación para sus tratamientos. Uh-huh. Sí, por supuesto.
Mira, dice Gaby Cupul, en el libro de Carla hay papeles en los que demuestra que las casas se entregaron a la señora Gloria y Ponchote, y la licenciada Maggie tienen una investigación del tema. Ah, mira.
Ah, mira.
Sí, pues el Ponchote está muy metido en este tema.
Exactamente. Es que el libro de Carla, yo leí parte, pero sí está muy, muy de documentos. O sea,
abogada.
Prácticamente todo es documento, 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 y entonces sí es un poco difícil llegar o sea, de repente te pierdes entre tantos términos.
No, pues aparte, es que no somos abogados.
Ajá, por eso está la abogada Maggie, ¿no? Que para eso, ella es una experta en la materia, uh-huh, y a mí lo que se me hace interesante de la abogada Maggie es que ella ha logrado que la ley sea entendible. Para los que estamos aquí, los mortales, ¿no? Uh-huh. Y por eso digo, no caer en ese hoyo de información.
De desinformación.
Y mejor decirles, pues vean el canal de la licenciada, que ella sí entiende esos documentos.
Y que han tocado el tema desde que empezaron.
Claro, ellos de alguna manera puede decirse que se han especializado en el tema,
les, ¿no?, preguntan algo y te contestan al momento. O sea, uh-huh. Ponchote y la licenciada son... pues ya tienen maestría en el tema Gloria Trevi y las otras de
mujeres. Para bien y para mal, porque pues en muchos momentos Poncho ha externado que ha sido complicado, bueno, manejar pues el tema, ¿no?
Presión.
Sí, sí, sí. Bueno, tenemos las audiencias, los reyes y los no reyes de la televisión mexicana. ¿Con cuáles vamos primero? ¿Con los no reyes o con los reyes?
Con los reyes, para dejar al último a los no reyes.
Eso, mira, vamos con los reyes de la televisión. Aquí están las audiencias, aquí se las decimos exactamente como es. Oye, que se traen un relajo conmigo en TikTok, ¿eh?
¿Por qué?
Que porque, pues, oye, soy, ya me apodaron el niño Televisa.
Ay, no manches.
Sí, te lo juro. Y ya hay un relajo ahí en TikTok.
Qué padre cuando ya tienes un apodo.
Oye, trabajé en Televisa hace 5 años y unos cuantos meses, ¿no?
Pero no lo dicen por eso.
Pero bueno, el caso es que...
Es como... No es nada bueno, no te emociones.
No, ya sé, pero me refiero a que me tachan de vendido, que trabajo en esa empresa y pues no, ¿dónde? Hace 5 años trabajé una muy corta temporada. Vemos de primera mano en Imagen Televisión, número 1, con 1,316,000 espectadores. Es el programa más visto de ese canal, de esa televisora, que justo acaba de cumplir 9 años, ¿no? Uh-huh. Si no me equivoco. Y luego tenemos a Enrique Acevedo con 3,361,000 en el canal Las Estrellas. Tenemos a Hoy con 2,906,000, por eso también está Andrea Legarreta. Y la número 1 en Azteca 1, vaya, es Acércate a Rocío, con Rocío Sánchez Azuara. Su audiencia de ayer fue de 3,712,000, por encima de todos. Entonces, ahí están los reyes. Vámonos con los no reyes, producer.
A ver,
aquí veo en la foto a Pati Chapoy. ¿Por qué está Pati Chapoy? Porque fue lo menos visto ayer ventaneando en Azteca 1. Logró 1,137,000 y fue el rating más bajo de su programación. Por encima de ella estuvieron 100 mexicanos con 1,300,000, Al Extremo con 1,700,000, Acércate Rocío, que ya mencioné, Exatlón con 3,100,000, La Granja con 2,700,000. Luego está Francisco Sea por parte de Imagen Televisión, este noticiero matutino que logra solamente 384,000 espectadores en total. En Televisa, como dice el dicho, por eso ese programa ya no están grabando nuevas temporadas, 1,834,000, y también en Imagen Televisión, que importa, con 309 espectadores, que es el programa, uno de los programas con menos audiencia de toda la televisión, o sea, incluyendo todos los canales hasta multimedios. El programa de Eduardo Videgaray no le gusta al público mexicano. Así las cosas.
Uh-huh. Modo, el público manda.
Pues sí, y esas son las audiencias reales. Ahorita que les mencionamos La Granja, 2,700,000, pues ahí va, pero sigue siendo el tercer lugar en la noche, ¿no? Está Rocío, luego va Exatlón en segundo, uh-huh, y después en tercer lugar, cuando tendría que ser al revés, ¿eh? Tendrían que ir hacia arriba, no hacia abajo. Ese es un problema. Porque, pues, a las 9 de la noche
hay más gente en casa. A ver mañana cómo le va, porque hoy hay nominados.
Sí.
Y ya se están calentando los ánimos. Ahora sí ya empezó la...
la trifulca.
Pelote.
La trifulca. Y una de las trifulcas se la traen con Yagüi, ¿no? Que fue castigado en La Granja por comentarios contra el tío Pepe. Y es que, pues, él le falta el respeto al decir que en lugar de su voz, como ponen su voz en off, como una indicación en las bocinas, ¿no? De, vea, pasa a la bodega, uh-huh, Manola, báñate, o cosas así, ¿no?
Peínate.
Exacto.
Espúlgate.
Desparasítate. Ay, no, el que quieren desparasitar es al Jumanji.
Ah, Omagi, ajá, Omagi.
Porque se la pasa rascando. Y lo quieren desparasitar rascando, en las redes.
Rascándose dónde.
Pues ya sabes dónde.
En el Uyuyuy.
Ajá, exactamente. Entonces,
en las y luego redes, dicen que Manola es la cochina.
No, en las redes dicen que el Jumanji hay que desparasitarlo porque lleva días rascándose.
Ah, caray. Uh-huh. Bueno. Luego también dicen que, ah, caray, pues de dónde salieron los 40 millones de seguidores y nadie lo conoce.
Ah, sí.
Es todo un misterio, todo un tema.
Sí, sí, porque en TikTok creo que tiene 27 millones nomás en TikTok.
Ajá.
Ajá, y dices tú, ¿qué? Pues yo la verdad a Jumanji no lo conocía.
No, no tenía el gusto. No. Yo ahí lo conocí hace una semana.
Sí, y bueno, entonces usan la voz del tío para mandar indicaciones y entonces Yagüi dijo, esa voz es el Entejo, ¿no? Uh-huh. Ya me tiene harto. Deberían de poner la vocecita de Carolina Ross cantando. Y bueno, ese motivo, además de lo indisciplinado que ha estado, pues, de que, por ejemplo, se fue a dormir a las camas de la casa, del dentro de la, no, no del granero, ¿no? Sino que fue a dormir un rato, varias horas, a las camas.
Cuando las morras andaban chinguele que chingue.
Exactamente, y no durmiendo. Pueden. O sea, no pueden tener acceso a las amenidades de la granja, ¿no? No tienen que estar no, en el granero. Por eso
son los peones, tienen su lugar.
O sea, si se quería echar una siestecita, un coyotito, debió irse al granero, nada más que ahí la cama son de paja.
Ah, pues como o sea, pues le iba a picar.
Ajá, entonces, por eso lo sancionaron y lo dejaron en vela toda la noche cuidando una fogata.
Y sí lo cumplió, porque sí. Yo le busqué por todo.
No pues sé, yo vi un video donde no estaba amaneciendo.
Y él ya estaba con el ojo pelón.
Estaba amaneciendo y estaba al lado de Major Mori y estaban así como que atentos. O sea, yo creo que entonces sí cumplió, porque pues yo lo vi amaneciendo.
Ah, pero entonces igual sí podía estar con alguien.
Creo que lo podían ir a visitar si querían, o sea, de repente. Yo vi que le dieron café. O sea, le dejaron como unos vasos de café, le dejaron plátanos para el azúcar, para que no se quedara dormido, y le dejaron cosas para que, o sea, la verdad es que se vieron muy bien sus compañeros, pero sobre es que todo,
aparte iba su vida de por medio, si se duerme les iban a quitar comida.
Ya les quitaron el 25%.
Imagínate otro
25. Otro 25 ya son 50.
La mitad.
Ajá. Y ahí, por ejemplo, yo he visto que Kike Mayagoitia come como si no hubiera un mañana.
Todos los
de comen los musculos, comen.
Claro, pues están en el gimnasio. Uh-huh. Y no sé si les den proteína para mantener el músculo. Ya se andan quejando de que están más flacos. Y que,
pasa una semana.
Los del gimnasio sí, ya sabes que sí, rápido.
En una semana se desinflan.
Pues ellos dicen.
A menos que estén en ciclos, como le llaman, los ciclos sí los desinflan rápido. Pero si estaban haciendo un ejercicio natural.
Y aparte ahí no hay tanta, el gimnasio no está tan equipado como los que seguramente van.
No, pues no.
Y sí afecta.
Bueno, pues total que al Yagüi lo castigaron, hubo zafarrancho. ¿Alguien sabe si sí cumplió? Porque les digo, yo lo vi una imagen, tampoco no nos vayan a exigir que a las 4 de la mañana estemos viéndolo, ¿va?
No, yo me puse a ver los resúmenes y no encontré nada de eso, sería nota.
Exacto, no cumplió. Yo vi que al amanecer ahí estaba y todavía estaba con la fogata.
Sí, pues no se le podía apagar la fogata.
Ah, todavía estaba.
Imagínate ahí como Lelo toda la noche sin
celular
ni nada.
Porque de hecho cuando está con el Sergio Mayer Mori, el Sergio Mayer Mori le dice, cállate el hocico, y le dice, pues, ¿por qué? Mira quién va llegando, y no llegó el tío Pepe.
No llegó.
No. Llegó una mujer.
Paulina se llama. Uh-huh. Está indignado el tío Pepe.
Porque le dijo lentejo. Uh-huh. Y dicen que el tío Pepe hasta le está dando me gusta y retweet a los malos comentarios contra Yagüi.
Es que dijeron, falta, y contra Eleazar, falta un perro en la granja, y entonces alguien puso, pues ahí tienen al Eleazar y al Yagüi.
Ay, Dios mío.
Y el tío Pepe le dio retweet.
Es que no tienen perros.
Like,
algo sí, así. Sí, cierto. Ya llegó una vaca nueva, ¿no?
No sé, pero una está encinta, o sea, ya está a punto de parir.
Ajá, llegó una vaca nueva. Yo vi dos vacas, la misma, la que ya estaba, y llegó una.
Van a ser testigos del alumbramiento de un becerrito.
Ajá.
O becerrito.
Y luego hay coches, eso sí, desde el principio. Uh-huh. Desde el principio había coches, ¿no? Sí.
Nomás le falta un toro para la vaca.
Ajá. ¿Y lo que también hay? ¿Hay borreguitos?
No he visto borreguitos.
¿No, borreguitos no hay?
Lo de ahora es que están sembrando. Pues Paulina, la nueva granjera.
Pero sí les falta un perro.
Pues sí, claro, en todo rancho hay un perro.
Sí, sí, es cierto, les faltan perros. Bueno, no. O ya entraron desde el minuto uno.
Ah, pues. Bea dijo, nos falta un perro. Y entonces alguien dijo, no, pero pues entonces cuando nos vayamos el perrito se va a encariñar y quién se lo lleva. Y ella dijo, yo me lo llevo.
Ah, claro. Pues ahora que el domingo que ya ves que fueron a despedirse.
Ese es el problema de un perrito. Si se le pega a alguien, no precisamente a la Bea o a
Lolita, yo creo, se le va a pegar.
A Eleazar, o no sé, alguien así que no los quiera. Uh-huh. Digo, no sé si Eleazar los quiera, no, pero pues.
Pero ya vemos que no están, ¿no?
No, pobre perro. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos con el perrito? Ahora sí que ¿con quién se queda el perro?
Exacto, sí está cañón. Pues Lolita tiene un albergue, ¿no?
Le perdió un gato. Los gatos son más ariscos.
¿Y lo que haces con él? También tienes que darle un seguimiento, ¿no? Tú decías que Ninel Conde se quedó con un perro, ¿no?
Lo compró.
Ajá.
Haz de cuenta, en la temporada que estuvo Ninel Conde en Big Brother, había un perrito chihuahua, así como Tomás, que se llamaba, le pusieron el tubo ahí,
okay.
Porque andaba lo del tubo. Ajá. Entonces el perrito pues se encariñó con Ninel, o Ninel con el perrito, no sé, y al final pues el perrito tenía dueño o dueña, y Ninel se lo compró en una cantidad, así que todo el mundo dijo, ¿qué? ¿Vas a pagar?
Ay, pero qué desgraciado también el que lo vendió, ¿no?
Pues sí, pero el perrito ya era estrella.
Ay, fíjate, el otro día estaba viendo porque Rocío Sánchez Azuara subió una historia de Sylvester Stallone, de que pues estaba en la así como en la miseria, y tuvo que vender su perro.
Ah, sí, que es lo más triste que ha hecho en la
vida. Ajá, y entonces después de eso viene lo de Rocky, ¿no? Uh-huh. Escribe Rocky y se vuelve un éxito y gana premios y se vuelve multimillonario.
Fue por el perro.
Y pagó
millones, seguramente.
Claro.
Sí, porque el perrito lo vendió. Yo me acuerdo que leí la historia y que se sintió el peor traidor del mundo. Yo me sentiría igual con Tomás.
Porque, ay, no.
Imagínate.
No. Primero te vendemos a ti que a Tomás.
Pero entonces lo hizo porque, pues, no sé, no tenía que comer.
Ajá.
Pero qué feo, pobre.
No. Debe ser. Imagínate.
El compromiso es para siempre.
Sí, no, lo que debe sentir el perrito de que ya me vendió por unos billetes.
Pues no sabe que por billetes, él nada más siente que lo abandonas.
No.
Como aquí en el Chamizal cuando abandona, hay videos donde...
Ay, no, yo no puedo con esos videos.
Bueno, pero ya lo dije, hay gente que va y deja al perrito en la banqueta, o sea, en el carro, abre la puerta, deja al perrito y se larga.
¡Ay, hijos de
su! Y el perrito viéndolo así como que...
Esa gente no, esa gente de veras no es humano. No es humano, o sea, ¿cómo estar esta? O sea, cuando el perro te va persiguiendo porque quiere irte contigo, ¿cómo tienen eso? Ay,
no. Ah, no.
Me pongo muy mal.
El demasiado, dice Jumanji, tenía 32 millones de seguidores y ya está en 30, bajó, pero no es los mismos seguidores que fans. Pues sí, porque los seguidores los puedes comprar.
Claro.
En la fogata, Mori dijo que compró y cortaron.
Es que cada que habla de la Mary Jane, el Sergio Mayer Mori, cortan, ¿no? O sea, cada que ese chamaco
cada vez que
empieza
sale
a contar sus historias de la Mary, pues que son, si consume desde los 15 años, pues es su vida, ¿no? Prácticamente.
Todas sus historias.
O sea, están... toda su vida ha estado con la Mary Jane al lado.
Pues y sí. En la mañana me da risa porque todos despiertos, desayunando y todo. Y el capataz. Dormí.
Ay, no.
Sergio Mayer, y okay. Entonces va a Doroteo y dice, voy a despertar a mi señor. Entonces ya dicen que hay shipeo.
Okay.
Pero bueno, pues Sergio ni en pues ahorita digo, dormidísimo, pues ni cuenta se da de lo que pasa.
Oye, y que por cierto, a Sergio Mayer, pues le están yendo a recordar a sus redes sociales que escupió para arriba y le cayó de regreso.
Sergio Mayer, padre.
Padre, porque resulta que durante todo lo que fue la temporada de La Casa de los Famosos que estuvo, y al salir, siempre ha dicho que Jorge Loza, pues se fue quedando por las pruebas semanales. Mm-hmm. Vaya, que no se quedó por el voto del público, que no fue querido por la audiencia, y pues lo mismo le está pasando a su hijo.
Que se está quedando porque gana.
Exacto.
La próxima semana, si no gana y lo nominan, a ver cómo le va.
Por eso no hay que escupir para el cielo.
Que aparte no ha sido buen capataz, eso podría ser motivo de nominación. Uh-huh. No ha tomado buenas decisiones.
Exacto. Y luego, pues también hablando de Eleazar, resulta que Pedro Prieto, este conductor de TV Azteca, pues preguntaron así de que porque es que Eleazar se la pasa hablando de mi gente, mi fandom, y entonces él dijo, ¿a poco los de la cárcel pueden votar?
Ah, cara. Yo ahí veo, mira, yo ahí sí veo un poco de miedito, porque pues están como de la edad, del tipo y todo, y si se llegara a convertir en la estrella con sus maldades y todo, Eleazar, pues sería un elemento ya a lo mejor contratado por TV Azteca, y todos los que están ahí dicen,
¿dónde lo acomodo?
Competencia.
Pues sí, ni modo que lo acomodes en Ventaneando.
Competencia, pues ¿a dónde voy? Pues
en Venga.
No, pues es que son los, o en algún programa nuevo, donde sea, que son competencia directa para los que ya están.
Claro.
Del mismo perfil, digamos.
Sí, pues aparte así son en la farándula, bien
entonces dile.
Bien maloras.
Le está tirando el Prieto. Pedro Prieto.
Ajá, exactamente. Y luego ayer, pues resulta que el público decide que Sergio Mayer Mori va a dormir con César Doroteo, ¿no?
Ay, eso fue el momento que más disfruté. Primero, uh-huh. Bueno, no hemos hablado de la prueba, ¿no?
Ah, sí, de que no salió nominado.
No, César. De que Sergio lo mandó al matadero, como quien uh-huh. dice, para que perdiera, y luego le mandó a Liz. Pensó que Liz, al ser acróbata y todo, se hace como muy.
Sí, pues es muy
deportista, muy deportista. Le iba a ganar, pero no le salió el juego. Y la cara lo delataba. Después, él no decide quién va a dormir con él en la suite de lujo, sino el público. Y el público, obviamente. Te le mandaron a su peor enemigo, que es César Doroteo, y su cara fue así de
Pero resulta que este chavo está tachando de fraudulenta la producción, y dice que esa decisión no la tomó la audiencia. O sea, él cree que esta decisión la toma la producción para generar rispidez, jiribilla, sí. Controversia, y que no fue la producción quien, no fue el público quien lo puso. Y yo digo, ay, mijito, si supieras que ahí estábamos, dale que hasta nos quedó el dedo morado por tanto voto, y que obviamente muchos sí votamos por jorobarle la existencia. Me claro, incluyo, me incluyo. Yo
voté.
Pero él cree que no. Pero entonces, ¿cómo le permiten poner? Porque dice, es que yo no tengo filtro. Pues sí, mijo, pero entonces, si en algún momento algo te favorece, tú ya estás diciendo que la producción es fraudulenta. ¿Cuándo va a ser fraudulenta? ¿Cuándo te favorece o cuando no?
No, y aparte está dejando muy mal parada a la producción. A ver si ahora también lo retoman. Ya ves que han retomado todo, uh-huh. todo lo malo que han dicho. Ahora sí está. Este ataque es directamente hacia la producción. Ustedes mintieron con los números.
Exacto. Y decía, no, yo no creo en esos 29 millones. O sea, estás diciendo que Adal Ramones es un mentiroso. Estás diciendo que la producción miente, que están haciendo lo que quieren. Y yo digo, sí, nada, porque ahorita no te ayudó. El día que te ayuden esos 29 millones en otra historia, entonces te vas a creer.
Entonces, no, imagínate que le hubiera puesto, no sé, con quién se lleva, con Sandra Itzel, con Kim Chantal, uh-huh. no sé.
Cuál no, es. Quería al desparasitado.
¿A Eleazar?
Al Jumanji.
Bueno, que le hubiera puesto al Jumanji.
A ese lo quería.
Entonces no hubiera habido fraude.
Ajá. Él pensaba que él iba a decidir y estaba a punto ya de darle la otra llave. Uh-huh. Y sorpresa, ¿no?
Es que aparte se siente como que ahí, como soy el capataz, yo creo que dice, ay, todo México me ama. Ajá. Lo que yo diga es la ley, van a votar por el Jumanji, pero no.
No, mijito, no. Te estás equivocando.
Es que todos tienen los datos bien incorrectos allá adentro,
Tiene la realidad volteada, ¿no? Uh-huh. En todo sentido. Y pues muy mal Sergio Mayer Mori, me parece que hacer estos señalamientos hacia la producción no le vienen bien a él, porque queda como ardido, como
a menos conforme. Que sepa algo, al menos que sepa que la producción sí altera datos o que se enteró por ahí, uh-huh. Entonces lo está dudando o lo está seguro, entonces pues quiere decir que la producción sí hace fraude. Esa es la duda que nos queda.
Yo lo que siento es que él con el paso de los días se va volviendo más hostil.
Se está volviendo más.
Y él lo decía ayer, que porque a él le gusta más la soledad y todo, y yo digo, no, no, más la soledad.
Está en el lugar equivocado.
Tienes abstinencia, ¿no? Ajá. Y entonces está generando, yo de los primeros programas tenía una sonrisa muy bonita que ya se le
ha ido. Se le acabó. Sí, aparte, no sé si se baña, pero parece que no, se ve más limpia Manuela, por ejemplo, Manola.
No, los coches se ven más limpios. La vaca.
La vaca.
La vaca se ve más limpia. Sí, sí, también da mal aspecto.
No se cambia, no sé si se baña, no se pone camisa y anda todo descuidado.
Siempre descalzo.
Siempre descalzo. Uh-huh. Pensó que entró a una como una hippie, no a una granja donde pues hay que ponerse botas para trabajar.
Con jeta.
Con jeta.
Siempre está con jeta, como... Así como si nos estuviera haciendo el favor.
Perdonando
cuando vidas. Le están pagando una millonada por estar aplastado
sí,
ahí.
Sí, pues por eso se cayó. Efecto Ninel, efecto Chanik. Sí, Chanik.
Chanik también se cayó.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Sí, Alex. Entonces en este caso de Sergio Mayer Mori, la verdad es que creo que lo mucho que ganó en la primera semana lo perdió. En este momento ya lo ha perdido. O sea,
ya es un cartucho.
Y si sigue ganando pruebas y se sigue quedando sin la posibilidad de salir nominado, eso le va a jugar también en contra. Por como le jugó a Jorge Loza. Exacto. O sea, como dijo Mayer.
Pero Jorge Loza no tenía esa amargura en el alma que tiene Sergio Mayer.
No se veía malvador. No
era la bondad andante.
No. Y esta obsesión que trae con Teo tampoco le va a servir.
Y al que le están haciendo el favor es a Teo.
Claro. Por supuesto. Sí. Pues hoy es noche de asamblea, por lo tanto es nominación y tendremos otros dos nominados. Recuerden que el viernes salvan a uno, ¿no? Uh-huh. De los dos nominados se salva uno y agregan a otro.
Sí.
¿No?
Sí.
Una cosa muy rara que yo en lo personal no estoy tan de acuerdo en esa
dinámica. ¿Tú quieres que nominen el miércoles a todos?
Pues eso de que quito y le heredo los votos, es rarísimo. Rarísimo. Te voy a heredar los votos que no te corresponden, como pues por.
Sí, si, por ejemplo, nominan a Bea y se fuera y tenía muchos votos y al siguiente que le toca es Eleazar, pues se queda con todos los votos. Exacto. Está padre también.
Pero te parece.
Es injusta, pero es la suerte.
Pues sí, pero entonces todos los fandom que sí están luchando para que su famoso se quede.
Pues ni modo, así es la vida. Ay, es una telenovela, Jesús, la vida no es justa.
No.
Eso es lo interesante.
No, ¿por qué no crees estoy de que acuerdo el fútbol contigo.
Gusta tanto por las injusticias que hay?
No.
Yo
no,
sí.
No.
Bueno, no, pues no. No.
Hay trancazos ahorita.
Agarro mis canicas y me voy.
Yo mis muñecas. Ahí están atrás. Ya estamos en nuestra segunda transmisión del día a través de Alejandro Zúñiga Telenovelas. Recuerden darle me gusta y si no están suscritos, porque mucha gente ve contenido en internet, tiene sus youtubers consentidos, espero que seamos de esos consentidos, tienen sus youtubers consentidos y no están suscritos a sus canales. O sea, los ven, pero no se suscriben. Suscríbanse para que así, de verdad, les avise, les ponga una alerta y les diga, ¡Ey!
Ya estamos aquí.
¡Hay video nuevo! ¡Ven! ¿No? Es lo padre. Entonces, suscríbanse, por favor, y activen campanita. Producer, ¿qué onda contigo?
Aquí, Alex. Gracias a todos por acompañarnos.
Miércoles. Sí,
miércoles.
Sí, voy a trabajar.
Un año en cama y las tardes alegran un poco, dice Sabor a mí. Qué bueno que te alegramos.
¡Éale!
Un poquito mi Sabor a mí.
Muy bien. Dicen, ese productor era chacoso.
Pues sí, ni modo. Ya
porque estaba platicando todas sus alergias.
Todo lo que no puedo comer.
Todos sus alimentos prohibidos.
Principalmente el chocolate.
Es el que más te duele, y el huevo.
Y el huevo. Eso sí me arruina todo.
O sea yo me acuerdo que tus huevitos rancheros siempre han sido de lo favorito, ¿no? Y luego tienes reflujo, así que no puedes comer salsas.
pues sí, no puedo, por eso digo, no puedo comer nada. Ya, no, pues. Ya, me ciérrenme ya.
Olvídense de mí, dices
tú. Me llamaba.
Oye, vamos con Elizabeth Álvarez, esta actriz de telenovelas, que bueno, ella tiene un personaje que la gente siempre la está viendo casi todo el año porque siempre están repitiendo La Fea Más Bella.
Ah, sí.
Y entonces, yo no sé si eso la vuelve loquilla, pero resulta que hay un maquillista que acaba de sacar una historia de que esta mujer se portó sumamente grosera con él, uh-huh. Esto durante una de las funciones de Perfume de Gardenia. Fíjate, no fue Araceli Arámbula, que es una estrella, ¿no? Que Araceli es una celebridad de las telenovelas, es la estrella de la obra. ¡No! Fue Elizabeth. Y que entonces Elizabeth se portó súper majadera por una cuestión de que no le gusta que se metan a su camerino, y lo vio a él por ahí, pues que había tenido, que había regresado al camerino, que estaba con sus maquillajes, que le estaban pidiendo muchas cosas prestadas, ¿no? De, ay, préstame una brochita, ay, préstame esto, préstame aquello. Total, que dice que Elizabeth Álvarez lo humilló terriblemente, que lo hizo llorar, que le gritó espantoso, bueno, que fue una cosa horrible la que vivió.
Fíjate que no es la primera vez que pasa eso con Elizabeth, ya les había contado yo aquí con Elizabeth. Ya les había contado yo aquí la vez de que, pues es que Elizabeth es de Ciudad Juárez.
Obviamente. Sí, mi paisana.
Entonces ella cuando viene, bueno, venía, no sé si ya todavía venga, iba a un salón que se llama Marrakech, que ahí voy yo. Y ahí me platicaron, porque pues ahí en el chisme, ya sabes.
Sí, claro.
Me platicó mi estilista que fue y se portó súper mamona con todo el mundo también. Así como con este estilista y súper, ¿sabes qué? Gandalla.
¿Por qué?
Porque a un champucero le dijo, enfrente del salón venden té, hay un modulito de té.
Ajá, sí.
Entonces le dijo, tráeme un té. Y el chavo le dijo, está bien.
Sí, sí.
Pues y dame, ¿no? Dame para comprarlo. Dijo, no, tú págalo.
¿Cómo?
Y así. Y el chavo así, pues, que sus propinas y ahí dijo, bueno, pues y lo compro. Así todo humilde, y pues se lo trajo.
No, ¿sí? ¿Y no se lo pagó?
No.
Ay, obvio, vieja no. Grosera. No, eso no se hace.
Creen que se merecen todo.
Sí, fíjate que ella desde siempre tiene muy mala fama aquí en la ciudad, desde que estudiaba en la preparatoria del Chamizal. Uh-huh. Me contaron, porque tengo una amiga que fue de su generación, y me decía que era pesadísima, Elizabeth.
Sí, que es una pesadilla.
Pero desde adolescente, ¿no? Porque la prepa, pues eres un adolescente.
Aparte, siempre fue bonita, imagina.
Ajá, que se sentía la bonita del
pues sí, de la prepa, era, ¿no? Pero no, eso no le da el derecho de.
Y que era prepotente.
Porque fue reina del Chami.
Ajá, era prepotente desde aquella época en la preparatoria del Chamizal. Entonces, pues fíjense, y ahora.
Todo lo contrario a Vanessa Guzmán.
Ajá, pues mira, yo a las dos las he tratado y en el caso de Elizabeth en su momento, cuando la traté muy seguido, por ser prensa a lo mejor, a mí siempre me trató bien, uh-huh. Hablo de como me dijo a mí, ¿verdad? Pero es muy diferente prestar un servicio de maquillista que luego son muy abusonas, uh-huh. ¿No?
Uh-huh. Sí, que quieren todo gratis, que se portan divas, que los humillan, uh-huh. Como este chavo de Tijuana,
Y de Vanessa, siempre decíamos cosas padrísimas de ella, siempre hablamos súper padre, y un día se le volteó el switch, y te acuerdas que fue y nos puso unas cosas horribles en las redes.
No me acuerdo,
pero. Sí. Y que dijimos aquí, ahí está grabado, que dijimos en el programa, que pues se le había olvidado todo lo bueno que decíamos de ella, ¿no?
Sí,
por una. Ay, música. Pues estas famosas, se verás. Pero pobre chavo, la verdad, porque dice que pues sí, que le dolió mucho porque él iba muy ilusionado, como que él dijo, es una gran oportunidad, qué tal que de ahí sale más chamba, me vuelvo maquillista oficial de alguien, de algún famoso. O sea, él iba muy contento y entonces pues esta mujer lo bajó de la nube del
y lo que él dice, ¿no? Felicidad. Si me humilló delante de 50 personas, pues porque yo no voy a decir cómo es en mis redes.
Tiene derecho.
Claro.
Aparte, si le pasó, tiene derecho a contarlo. Uh-huh. Tiene completamente.
Ya no hay ese tipo de cosas de que aguanto para que me conten.
No.
Estas personas están muy cotizadas aparte.
Exacto.
Y ellas los necesitan a ellos.
Y te está prestando un servicio. Te está prestando un servicio y tú tienes que ser educado, ¿no? Bien nacido, educado. Qué bueno que la quemó. Claro. Qué bueno que la quemó. Ahora entendemos por qué está casada con Jorge Salinas. Pues son iguales.
También.
Los dos son groseros, los dos son hirientes con las personas.
O sea, lo bonitas que son por fuera, por dentro son horribles.
La neta sí, la neta sí. Qué mal, ¿eh? Elizabeth Álvarez, tache. Y como decía yo al principio de la nota, ni la estrella de la obra es.
Ni de la novela.
Pues no, porque protagonizó como dos novelas, ya no.
Ninguna fue clásico, no, ni éxito, ni nada.
O sea, para ser honesto, o sea, a lo que voy es que tampoco tiene mucho de qué creerse, ¿no?
No, porque, por ejemplo, Vanessa Guzmán hizo Infames, hizo la de Patito, tiene clásicos.
Sí, es protagonista, ¿no?
Araceli Arámbula, pues ni se diga.
Y dicen que Araceli trata bien a la gente, fíjate nada más, y ella es una estrella. Ay, Elizabeth, ay, de veras, ya siéntate.
Ya siéntese, señora.
Ya siéntese, compórtese. Oye, y luego la Bea. Resulta que mi Bea preciosa, bella, divina, de veras, no sabes a mí cómo me hace reír. Ayer la estaba viendo porque en las noches hacen como, sí, a lo mejor la gente dirá, ay, es una copia de Resulta y Resalta de Wendy, pero siento que es un momento de expresarse, o sea, es el momento de que ellos tienen como esta parte de, pues son influencers, les gusta hablar ante la cámara, y entonces se juntan Doroteo, Kim y está la Bea, ¿no?
Sí.
Y se ponen a chismear sobre lo sucedido ese día en la casa. No, pues ya viste que a fulano, no, pues que merengano. Y es tan simpática la Bea. O sea, tiene una simpatía natural que si sigue así, por supuesto que puede ser la ganadora de la granja y por supuesto que puede triunfar después de eso con una gira de stand-up. O sea, de que la gente...
Se le da, claro.
Sí, que la gente la quiera ver. No está
forzado como muchos que andan por ahí pululando.
No.
A ella se le da.
Exacto. O sea, tiene muy buen timing, sabe cómo improvisar. O sea, cuando pasa alguna situación, como que de ahí se agarra y es el chiste. Lo hace muy bien. Total, que detrás de esta mujer chistosa, divertida, pues resulta que hay una baja autoestima, sobre todo en la parte de la piel, porque tiene vitiligo. Y tú sabes que desafortunadamente, pues las personas que tienen vitiligo luego sufren discriminación, no faltan los comentarios tontos de la gente en las redes o en la vida misma, ¿no? Hay gente que no tiene filtro y que es muy grosera y les llega a decir cosas en persona, ¿no? Y pues dice la Bea que sí, efectivamente, pues ese ha sido como algo que ha tratado como de esconder, que no le... Vaya, no, es algo que le duele. Es algo que le duele, que no le encanta.
Aparte le dio en la adolescencia, en la época de mayor inmadurez de las personas. Sí. De mayor sensibilidad, de que te estás formando, pues. Que es no tienes que una identidad y entonces a ella le dio en esa edad y pues por eso le afectaba tanto. Dice que hasta se pintaba donde le salían manchitas en los brazos o así, que se ponía algún dibujito ahí con una pluma o algo, y ya que le preguntaban decía, no, es que me estoy pensando hacer un tatuaje y entonces...
¡Ay, preciosa! Es que sí está cañón, sobre todo porque en la secundaria y preparatoria los alumnos, sus compañeros son muy crueles.
Pero ahora ya lo superó y de eso hablan sus stand-ups.
Sí, exacto. Fíjate, a mí, en segundo de secundaria me dio varicela, me dio de niño. Me dio de adolescente y es más fuerte. Y sobre todo me quedaron cicatrices. En ese momento me quedaron muchas cicatrices. Y regresar a la escuela fue el peor de mis traumas. Porque era pues me van a ver diferente. Me van a decir algo. Entonces yo era, ya de por sí había querido pasar invisible por el problema del lenguaje. No, pues ahora la cara, ¿no? Y mi mamá me ponía, no sé si a ustedes les pasó, pero recomendaban mucho que chocolate. Y sí, muchas cicatrices se me desvanecieron. Muchas, o sea, tenía muchas cicatrices y bastantes se me fueron con el chocolate, me lo ponía, yo hacía todo, que yogur también, yo me ponía el yogur, yo me ponía el chocolate, me lo embarraba y pues no sé, como siempre, he hecho mucho caso a los consejos y lo hice constantemente, pues yo sentí que sí se desvanecieron algunas, me quedó por ahí alguna, pero no como había quedado al principio. Al principio sí era una cosa que yo decía, Jesús de Veracruz, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pero pues...
Fíjate que a mí también me dio de varicela ya de grande, como a los 20, 21 años. No, ¿cuál 20, 21? No, estaba en Guadalajara, a los 15.
Ajá, ya y, te dio grande.
Sí, Y fue bien feo porque me dio en época navideña.
Ay, no.
Y en Año Nuevo me dio a mí y a mi hermano en Guadalajara. Y todo el mundo, ahí nos dejaron, se fueron a la pachanga el 31 y nosotros ahí nomás oyendo los balazos, ¿ya?
¿Neta? Acá,
para allá y, sí.
¡Órale! Ay, no, está feo eso.
Sí.
A mí me dio en como por marzo, entrando la primavera. Y entonces era feo porque con tanto calor, ya ves que te ponían la sí. cremita esa, la
rosita, una la cremita rosita. Que
ese olor no lo puedo soportar, sí, es sí. un olor horrible. Oye, que...
No olía feo, pero pues si te relacionas con la enfermedad se te hace feo.
Que hay alguien muy grosero en el
TikTok. A ver, díganme. Búscalo, digo, búscalo. Yo soy experto.
Sí, que hay alguien que se pasó ya de lanza.
No, yo sí me hubiera... No, pero esto de la alergia es reciente.
Lo del caladril, dicen.
El caladril, así se llamaba.
Sí. Y tiene un olor, no sé si ya mejoraron la fórmula, pero el olor que tenía, no manchen. Aparte, en mi caso, me dio fuerte, fuerte, fuerte que tenía en todo mi cuerpo. Cuando les digo todo mi cuerpo, era debajo de la lengua.
Ah, ya vi quién es, ya se va.
Debajo de la lengua tenía las de esas que te salían. Imagínate, debajo de la lengua.
La cara, en la lengua.
No podía pasar alimento. No, me fue terrible. Y les digo, y de ahí vino, pues obviamente la baja autoestima de regresar a la escuela, que había durado como un mes y medio para fuera de la escuela, imagínate. Uh-huh. Y regresar cambiado. Ya se fue.
Ya
bloqueamos lo que dijeron.
Sí, andaba ahí en Fausón.
Ay, vayas. Órale.
Molestingando y otra vez. Bueno.
Pero sí, yo lo que les recomiendo, les digo, al menos a mí sí me ayudó, fue lo del chocolate, ¿eh?
La caladril se llama, que ya hay transparente, dice la más canapé.
Y ya no huele así, porque olía bien feo.
A mí no se me hacía feo, pero sí lo relaciono el olorcito.
¿Será que
con
sí?
La enfermedad, más bien.
Sí, que estás pasando por un momento horrible, ¿no? Ajá. Y esos olores de ese momento.
Como lo que yo no puedo, el sabor más horrible de mi vida y también lo relaciono con una enfermedad, es el Ensure.
Ah, el Ensure. Sí, ya.
O sea, yo lo veo y vomito.
Sí, sí, sí.
Pero no es que se me sepa malo, sino que me recuerda un momento.
Un momento difícil. Sí, claro. Bueno, y luego hablando de momentos difíciles, momento difícil que vivió Juan Osorio ayer, que va con Maxine Goodsight a su programa de Todo para la Mujer en Radio Fórmula y iba para la promoción de los últimos capítulos de Amanecer, ¿no? Sí. Y entonces resulta que ahí... Maxine, oye, mi tía no se quedó callada y le
sacó lo que todos queremos decirle.
Le dijo, pues mira, yo la vi por disciplina. Mira, ella sí por disciplina, yo no pude, ¿eh? Yo las primeras semanas.
Yo sí la veo de repente.
Tú sí eres más disciplinado de verla, ¿no? Ajá. No, yo no, yo ahí sí zafo. Y entonces Maxine le dice, no, yo por disciplina sí la vi, pero no me gustó. Dice, no me gustó que le diste mucho protagonismo a los villanos y no a Fernando Colunga. Y entonces le dice, yo amo a Fernando Colunga, le dice la tía Max, ¿no? Huele rico.
Abraza delicioso, huele rico.
Se baña todos los días.
Ay, no, dice la tía Max, ya se estaba emocionando. Espérate, Maxine, estamos hablando de la
novela. Espérate, óstate,
monte la tía.
Total, que entonces... Maxi le echa toda su letanía de por qué ama a Fernando Colunga y que por qué esta historia, pues, él no fue el protagonista, le criticó el bigote y le dijo, además le pusiste un bigote horrendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cosa que es verdad. Pero yo digo, desde mi punto de vista, y no es por hacerle del abogado del diablo, ¿no? Porque aparte, pues, yo creo que ahorita mi Juanito, a ti y a mí nos debe de tener en la lista ahí oscura, ¿no? Pero no es por defenderlo, pero hay... dos factores para mí muy importantes del fracaso de esta historia. Uno, fueron las condiciones que Fernando Colunga puso para trabajar. Tal vez ahí es cuando le tuvieron que quitar escenas y responsabilidad, porque el señor dijo trabajo 5 horas diarias y no más. Y una telenovela no se puede grabar así, con esos términos del protagonista. O sea, si tú quieres ser un protagonista de telenovela, tú no puedes poner esa condición porque no te da, o sea, no alcanzas, ¿me entiendes? En lo que ponen unas luces, ya se grabó, ya tardaron una hora, en lo que ya te acomodaron acá, otra escena. Es decir, seguramente por eso lo vimos a su personaje con mucho menos poder. Uh-huh. Ese es uno. Y dos, y muy importante, Fernando Colunga lleva 10 años de su vida casi empecinado y aferrado en ser y en demostrarnos que es actor a través de hacer villanos. Y no ha entendido, no ha terminado de entender que no lo ha logrado ni creo que lo logre. Siento que no va a lograr convencernos que los villanos le salen bien. Y siempre suele recurrir a caracterizaciones, porque ya vimos en El Maleficio, cuando no estaba caracterizado, pues no daba miedo. Y entonces cuando hizo la otra, la familia de esta argentina, la caracterización era para que vean que soy muy malo, ¿no? Y ahora pónganme un bigote para que me vea muy malo. Pero esto va más profundo del actor. Es decir, un actor no necesita un bigote para que sepamos que
cuando es malo. Alejandro Tomás, si quiere ser malo en las novelas, no necesita nada. Nomás obvio, con su cara, con su actuación.
Es un tremendo actor. Es un primer actor. Y Fernando lleva 10 años tratando de dar ese salto a primer actor. Creo que porque él considera que eso es lo que corresponde. Y yo digo, Fernando, de bueno, nos enamorabas a todas y a todos. Así te lo pongo, ¿no? Nos encantaban tus personajes de bueno. No necesitas un personaje de malo para que el público te adore. Eres el protagonista de este país, de las telenovelas de este país. Si sigue aferrado, va a seguirse equivocando. Y ahí no tiene que ver Juan Osorio. O sea, Maxine le aventó la letanía como si Juan tuviera toda la responsabilidad y la culpa de esto. Perdón, no. Uh-huh. Porque Colunga está aferrado a un tipo de personajes, no se deja dirigir y decidió trabajar en esta telenovela en específico 5 horas. O sea, tampoco iba a ser maravillas Juan Osorio.
No, pues no. La neta. Trabajó con lo que tuvo a mano.
Exacto. A ver, si yo soy productor y tengo tantos meses de presupuesto para grabar una telenovela y mi protagonista es muy, muy rebelde y me dice que solo cuento con él 5 horas de grabación, lo que voy a hacer es darle relevancia a quien tengo todo el día para grabar y que no se pone sus moños y voy a poner.
Seguramente te lo dijo en los comerciales a Maxine, a la tía, le dijo, mira, es que se puso divo, pero no lo podía decir al aire.
Claro, y entonces por eso el personaje de Ana Belena y de Daniel Elvitar, que están totalmente disponibles, que quieren figurar, que quieren hacer su chamba, pues les dieron más escenas, pero no es porque a Colunga lo quisieran hacer menos, es que Colunga puso exigencias verdaderamente
ridículas.
Ridículas.
Pues sí.
Ay, no, de veras.
Otro, pero pues repercute directamente en su imagen, porque pocos van a decir es un fracaso de Juan Osorio, dicen la novela de Colunga fracasó.
Pues sí,
exacto. En este caso, porque la estrella sí es más famosa que el productor, en otros pues no.
¿Y cuántos fracasos lleva Colunga?
Bueno, mira, aquí dice, ¿crees que Amanecer es la peor telenovela de Fernando Colunga? Sí, dice el 80%, no, dice el 20%, yo no estoy de acuerdo, yo creo que la peor telenovela de Colunga es El Maleficio.
¡Ay, Virgen Santa!
Sí, porque qué ridículo se veía cuando se vestía de la momia. O de la,
¡ay, Dios!
¿Cómo se llama este del
Enrique de Martino.
Enrique de Martino cuando salía del... sí, que se
vestía... El Diablo.
Todo, el Diablo. Uh-huh. Cuando se vestía todo de rojo y así, al final ahí... Uh-huh. Aventando así como,
pero a ver,
como Superman Flash.
¿Sí? Pero nos daba un poco más. O sea, cada capítulo era entre humor involuntario, pero algo pasaba.
Pero para mí esa es la peor. Esta todavía, bueno, pues es una historia, pero no salieron con ridiculeces como, ay, te voy a vestir del malo y ja, ja, ja. Y, uh-huh. y los espantos de 3 pesos. Y,
sí, pues que la otra
y que el último era género. Se hacía, bueno, yo hablaba de la novela en general, no de Fernando.
Que es la peor telenovela de Juan,
¿cuál es la
de
Colunga? La peor telenovela. Para mí es El Maleficio.
¡Qué fuerte!
Pero el 81% dice que es
Amanecer. ¡Qué fuerte todo! Sí. ¿Tengo ratings? ¿Los quieren?
Échale.
A ver. Que por cierto, o sea, el público habla. Y esta telenovela no ha logrado el primer lugar de rating. No sé si anoche lo logró, no me acuerdo. Ahí se los digo. A ver, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va.
Salió la gotita de...
Ahí va el golpe, ahí va el golpe. Una familia con suerte. ¡Ah, caray! 5,100,000 su alcance.
¿La están repitiendo?
Sí, Una familia con suerte.
Okay.
Ajá. Fíjate qué curioso, esa telenovela también es de Juan.
Mm.
Regalo de amor, 4,715,000 fue su alcance. La Rosa de Guadalupe, 4,708,000. Papás por Siempre, 5,261,000, primer lugar, Papás por Siempre, y Amanecer, 4,584,000, ni en sus últimos capítulos logra el primer lugar.
Le ganó una novela de Juan Osorio, curioso.
Ajá, o sea, fue Papás por Siempre, luego La Familia con Suerte, y Regalo de Amor,
ajá,
y al último Amanecer. O sea, Juan Osorio tendrá que reconocer que este fue un proyecto fallido y ojalá y se saque la espinita con el siguiente.
Las greñas secas de Manola están en la casa y dice, aparte a Colunga se le siente como con ritmo de actuación muy noventero. Uh-huh. Algo así le pasa a Spanik y Zapata con estilo que ya va quedando añejo.
Tienes razón.
No lo había visto así, pero sí
también,
tienes razón.
También tienes razón.
Ya entrando a ese, ya está entrando ese grupo de sobreactuados.
Sí, entonces, pero que se lo pueden quitar, nada más cosa que él quiera. O sea, que se vaya a tomar un cursito de actualización, ¿no? Él ya sabe actuar. Él ya sabe.
Bueno,
ya
si nada no más le, es si moverle. No le invierte 5 horas al día a su trabajo. ¿Crees que le va a invertir a la educación?
Pues debería.
Pues no lo va a hacer.
Debería, Fernando Colunga debería. Y si este video llega a sus ojitos y a sus oídos, Fernando, eres el protagonista con más telenovelas de este país.
¿Cómo será un día en la vida de Colunga cuando no está trabajando?
Pues seguro debe entrar a redes. Alguna entrará. Cosa sí debe ver. Pues
ni modo que
tiene muchas horas
libres. Ni modo que esté como Cristian.
Haciendo nada.
Algo tiene que hacer, ¿qué hobbies tendrá?
Oye, que mi Cristian ya dejó de hacer nada. Ya sacó canción, ya está haciendo conciertos.
Ah, no, pues ya.
Ya se puso
a hacer. Pero volviendo
a Colunga.
A Colunga, ¿qué hará? ¿Los fans saben cuáles son sus hobbies? ¿Le gusta, no sé, montar a caballo, los videojuegos?
Es que nunca habla de nada.
Pero yo creo que cuando estaba escalando, o sea, construyendo su carrera a través de las, ya ves que te leí novelas, le sacaba todo y que sí que te gusta y qué color y tal.
Claro.
Por ahí deben saber más o menos.
Coser, tejer.
Coser, petit pois, macramé, no sé.
Algo,
¿qué te?
Cocinar pies, no sé. Ay, no, porque tiene cuerpazo.
Pies.
Siempre ha tenido cuerpo muy.
Ay,
muy
también de eso se quejó la tía Maxine, dijo, pero si encueras al villano y al protagonista no. Y Osorio dijo, pues es que hay que cuidar a Colunga. Pues yo digo, ¿qué le tienes que cuidar?
¿Qué quiso decir?
¿Qué le tienes que cuidar?
No, eso no estuvo bien, Osorio. Eso sí no estuvo bien. Pero bueno, vámonos con lo siguiente.
Porque ya no le está cayendo bien y como ya se vaya.
Pues que acuérdate lo que yo conté.
Ya trabajó con él. Ya es que no repite mucho actores.
¿No te acuerdas que salieron a desmentirme? Porque les encanta salir a desmentirnos, pero bien que se confirma que dijimos aquí, Colunga está enojado. Yo lo supe de una fuente así, pero una super fuente. Colunga está enojado con Osorio por cuando salió y dio datos de su chamaco.
Ah, pues a lo mejor y por eso ya le está aventando como pullitas, como ya ni va a trabajar con él seguramente después de este fracaso y pues porque no repite actores y porque la telenovela fue así como que entonces dice, ay, ya me vale.
Lo que sí es que ojalá Osorio no meta otra vez a Nicola, ¿no? No nos lo vaya a poner del guarura joven de Amor en Custodia. Imagínate
que y ya llegue, que deje descansar al Vitar también.
Que llegue, sí, también ya. Sí. A Daniel que lo veamos luego lo veamos en otro con otro productor, ¿no?
Sí, bien. Pues ya son muchas.
Uh-huh. Pero Nicola también ya dale vacaciones, o sea, ¿no?
Ah, sí, también.
Sí. Estamos en la tercera transmisión. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estarnos viendo. Aquí estamos bien contentos, bien felices, bien. Ay, ay, ay.
Oigan, a ustedes también los manda directo la transmisión, porque a mí ya me está mandando directo, ya no
necesito. O sea, la anterior transmisión te mandó así.
Desde la primera y ya tengo días notándolo, nomás que notaba en la vela y no me había dado cuenta.
¡Qué padre!
Sí, sin clic ni nada. A ver, platíquenos a quién les está pasando.
¡Éale! Eso, mamá YouTube. ¿No?
Mamá YouTube, sí, la tía YouTube, claro. Mira, ahí está la efeméride. Hoy es el primer aniversario luctuoso de Fernando Valenzuela.
Ok.
El toro de Chihuahua.
Estas son las efemérides de la princesa.
De la Susi. Princesa.
Claro. ¿Nomás esa?
Sí.
¿Y tanto más? Pues lea las efemérides, pues era efeméride, porque era una.
Ay, ya, no exijas tanto. Ay, Fernando Valenzuela.
Es que la señora princesa se pone muy mal.
El toro lo llena todo. No necesitamos más. Paisano, aparte de Chihuahua.
Claro. Oye. Pues estaba, por cierto, el otro día viendo una, ahorita que estamos recordando, estaba viendo una entrevista que le hizo López Dóriga a Maxine Goodside, ¿no? Uh-huh. La semana pasada cumplió aniversario, estaba de promoción, estaba festejando, tenía un evento en un teatro en el Foro Cultural Chapultepec, ahí por enfrente del Camino Real, sí, ¿no? Y entonces mostraron las imágenes de cuando Maxine trabajaba en Televisa, empezó a trabajar en el 68, fíjate, en Maxine. Televisa. Maxine. Ajá. De modelo, o sea, en los programas, si se anunciaban ciertos, por ejemplo, ay, que se va a anunciar Liverpool, supongamos, obviamente no existía Liverpool, pero se va a anunciar tal tienda de ropa, y ella la modelaba.
Antes era fábrica de Francia.
Y ella modelaba.
Ah, pues sí.
Ella salía y ta, 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 y luego después la pusieron ya de reportera, y se quedó muchísimos años trabajando como reportera de 24 horas. Con Jacobo Zabludowski.
Pues es que lo mejor que pueden hacer las modelos y los modelos, buscarse luego, porque el trabajo les dura 3 años.
Ajá, pero además, están padres las imágenes porque, pues, estaban bien chavitos los dos. Estamos hablando de los 60s, finales de los 60s.
Mira, imagínense. Era para foto, ¿eh? ¿Dónde estaban esas fotos?
Sí, no, ya las subimos en el canal. Ah. Yo subí unos reels con esa foto de López Dóriga. Pero estas imágenes y estas anécdotas se me hacen bien interesantes, y sobre todo, por ejemplo, ahí me enteré que Emilia Azcárraga Milmo, todos sus proyectos importantes los estrenaba en septiembre. O sea, si era un proyecto importante para él, lo estrenaba en septiembre en Televisa porque era su mes de cumpleaños.
Pero también leí en el libro que fue su mes más trágico.
¿A poco?
Porque le recordaba la muerte, no sé, de su primera esposa, creo que murió en septiembre, y sobre todo el terremoto, que
claro,
se le cayó Televisa.
Sí, 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 pero que por eso, por ejemplo, 24 horas y checabas, ¿cuándo era su aniversario? En septiembre, y esto en septiembre, y eso lo comentó Joaquín López.
Era muy importante ese mes, que sí, ya los está mandando directo, ¿verdad que sí? A mí
ay,
también.
¡Ay, qué padre!
Ya no necesitamos tanto Gegere.
¡Ay, qué bueno!
¿En qué año nació Maxine? Dice Abdel, te lo paso a deber.
Maxine debe tener ahorita aproximadamente 75, 70 y algo de años, ¿no?
A ver, ahorita sale.
A ver si sale la bueno, verdad.
Pero a ver con la tía.
A ver si esto le lo
¿cuántos pintó? Años? Uh-huh. ¿Pero para qué estamos haciendo esta pregunta? Explícame, Maxine.
Pues no sé, pues tú que le hiciste caso.
No, importa ya.
Pues es que ahí tú le estás haciendo caso.
Ok, ok.
Bueno, y entonces, eso está con la tía Maxine. Y cambiando de tema, resulta que ya ven que Alejandro Landero, este actor de Televisa que en los 80s y 90s hizo algunas telenovelas, pues que hace unos días salió la nota de que era un indigente, ¿no?
Sí.
De que estaba en situación de calle, como le llaman en Estados Unidos, un homeless, ¿no?
Sí.
Y pues lamentablemente.
Un vagabundo en México.
Pues sí, y luego lo entrevistan y él dice que pues tiene algunas condiciones, ¿no? Porque no son catalogadas como enfermedades, que es el autismo.
¿No es enfermedad?
No, es condición. El autismo y TDA.
TDA.
¿No? Ajá. Y entonces, después salen información, él da una entrevista y dice, no, era como transitorio lo que estaba pasando, ¿no? O sea,
sí,
estoy, iba a conseguir casa, o sea, solamente habían sido 2 días en condición de calle, no es que lleve mucho tiempo, pero ahora están saliendo otras historias, ¿no? Respecto a esto, y sobre todo a la mujer, están involucrando a la mujer que justo fue la que mandó mensajes a los vecinos, ¿no?
La que lo dio a conocer la historia.
Sí, que manda a los vecinos ese mensaje de voz, diciéndoles, oigan, ayudemos al vecinito Alejandro Landero, que está en situación de calle, que nos necesita, ta, 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 porque está ahí con sus perritos y con sus gatitos y que no sé qué. Y resulta que esa actriz, ¿cómo se llama? Aquí la estoy buscando. Nomás que no me la está desplegando la pantalla.
Ta, ta, ta.
A ver, ahí les va el nombre. Ahí les va el nombre porque no quiero decir otro nombre que no es.
Pecar de ignorancia.
Exactamente. Y esto fue una investigación de Jorgito Carvajal y de Mish también,
Sí.
De Mish, Rubalcaba. Se llama Patricia Larrañaga, ¿ok? Dice, tras dicha situación parece que salió a la luz la verdad detrás de lo que sucede con Alejandro Landero, quien según Mish Rubalcaba está actuando en complicidad con Patricia Larrañaga para pedir dinero y defraudar a la gente. Ellos son pareja, llevan años siendo pareja, él no está pasando por una situación de calle, los acaban de sacar de un departamento a Patricia, Alejandro y sus dos hijas que vivían con sus parejas. mencionó el periodista. Mitch explicó que Alejandro y Patricia vivían en la Condesa hasta hace una semana que por fin el dueño del departamento logró sacarlos. El periodista señala que Patricia se metió al departamento que les quitaron engañando a una mujer de la tercera edad que vivía ahí. El departamento ella se lo apropió usando como pretexto que ella cuidaba a una ancianita que tenía el usufructo del departamento hasta su muerte. La propiedad era de uno de los hermanos de la señora, que autorizó que Patricia se llevara a vivir con ella a Alejandro y a sus hijas. Sin embargo, se muere la señora y no le reportan al dueño del departamento. Vendieron todas las cosas que había y así consiguieron dinero. Cuando el dueño se enteró, no los podía sacar. Hasta hace unos días los pudieron sacar. Entonces, esa es, al parecer, la verdadera historia.
Pues es una película de terror para la señora que, ajá, que invadieron.
Invadieron, imagínate que llegan ahí, ah, pues ya, que ya aquí
soy. Imagínate, sí, de aquí soy, y cómo la trataron y cómo le hicieron para convencerla. Se presta mil interpretaciones.
Entonces, porque hasta ahorita habíamos visto a Alejandro Landero públicamente como una víctima, ¿no? Uh-huh. Como pobrecito hombre, qué mal lo que está pasando, pues es que se retiró, es que tiene TDA, es que tiene autismo, ¿no?
¿Y si lo tiene o no?
Pues ya no sé.
Porque si lo tiene, no es responsable, legalmente no es responsable.
Pues ya no sé. Ya no sé si fue real
lo que dijo. O si también es mentira.
Ajá, o sea, si todo tiene que ver con esta mujer.
Si es cierto, ¿qué película de terror debe haber vivido esa señora?
Fíjate que de repente en estas historias es un tema complicado. Ayer justo en miembros, en el video para miembros, hablamos y dimos un listado de aquellas historias que han de famosos que han terminado en la calle, uh-huh, en México, ¿no? Sí. Famosos de telenovelas principalmente. Y entre esas estaba Carlos Miguel. Y yo me acuerdo muy bien que justo dejamos de dar notas de Carlos Miguel, porque por ahí hubo otro actor, que no voy a decir su nombre, y ese actor, que también estaba en las telenovelas de Emilio La Rosa en los 90s, es el que primero me da la historia de Carlos Miguel.
Sí, que estaba en, pues no en situación de calle, pero pues necesitado.
Cuando luego se vuelve la nota, como les decía yo ayer, que se publicó en diferentes medios de otros países, en Nueva York, pero en Puerto Rico, pero en todos lados. Entonces él me dice, bueno, ¿qué te parece si entrevistas a Carlos Miguel ahora tú, no? O sea, ya lo entrevistaron en Intrusos, uh-huh, se confirmó la noticia de que le faltaba su parte de su dentadura, ta, ta, ta. Y entonces yo le digo, vale, y no sé si ustedes, a lo mejor los que nos ven desde hace muchos años lo van a recordar, fue un momento muy incómodo y muy extraño, porque habíamos quedado que iba a entrevistar a Carlos Miguel, yo me comunico al teléfono que él me da, este otro actor, y resulta que me contesta este otro actor de una manera muy rara, como que andaba en otro mood, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, que yo dije al aire, esto me parece pues un engaño, ¿no? No iba a hablar yo con Carlos Miguel porque estoy hablando contigo, y muy raro todo, y se obsesionó y venía, nos dejaba comentarios horribles. Es decir, luego estas historias se vuelven muy turbias, ¿no? La gente que los rodea. Y en el caso de Alejandro, pues parece que tiene también a una mujer al lado con una historia medio truculenta.
Como que se inventaron toda la historia entonces. Uh-huh.
Bien. O sea, y que además, pues apenas los pudieron sacar del departamento que no les pertenecía.
Ándale, mi Emma, así es como para, dice el dicho, y como para la de la Rosa, ¿no? La Rosa, uh-huh, de Guadalupe. Ya ves que de repente sacan.
Sí, pues ya ves que toman muchas historias de la farándula. Uh-huh, podría ser. Bueno, ahora vamos con Adal Ramones, que según Jesse Cervantes no tendría que estar conduciendo el programa de la granja VIP. Hay que recordar que Jesse participó en la reciente temporada de La Casa de los Famosos, la temporada 3, fue uno de los panelistas. Pues durante la sección del programa durante la sección de espectáculos del programa de radio de Jesse Cervantes, estuvo junto con Gilberto Barrera, director de TV y novelas, y dijeron, ¿cómo se equivoca mi querido Adal, verdad? Es él o la producción, algo está pasando. El tema es que creo que Adal siempre ha conducido lo que ha querido, como ha querido hacerlo, y ese tipo de formatos exigen una disciplina, seguir puntualmente lo que te van marcando, porque todo cambia, porque todo tiene una dinámica diferente. Explicó, cuando tú vienes de hacer lo que quieres hacer como se te da la gana, incluso tú como cabeza, pues eso trae sus consecuencias. Jesse Cervantes dijo, Yo le puse ayer un ratito y la regó dos veces, en lugar de decir eliminado, dijo nominado, y otras más que se aventó. Dijo que el premio era de 2 millones de varo. Sí, yo nada más vi la carita de los participantes de como dos, y eso van a ser dos o unas motos seguramente para que se ilusionen. Total, que Jesse Cervantes dice que este no es el programa correcto de Adal Ramones. ¿Tú qué opinas?
Pues yo quién soy para decirle... que dice una cosa por otra.
¿Cómo lo voy a juzgar?
¿Cómo te voy a juzgar, Adal Ramones?
Ahora, ayer...
Ay, no, yo creo que sí está como que, ay, barbita para el conejo, de la casa de los famosos. Quiere volver.
Sí, quiere estar aparte, en la temporada del próximo año.
Ni tan, o sea, sí, sigue el guión, pero que le den libertad, si no se vuelven robotitos como Galilea.
Exacto, y por ejemplo, en el programa de ayer, yo sentí que hubo errores técnicos, pero que Adal no tiene la culpa de que, por ejemplo, Adal, y eso descoloca, cuando se enlaza a lo de la prueba entre Liz Vega y César Doroteo, se escuchaban las voces de los de la casa en la sala.
Sí, entonces, ¿y eso él qué dice, culpa tiene Adal?
Claro, él dice, oigan, ¿me pueden apagar esos micrófonos? Claro, eso descoloca. Porque tú dices, ay, ¿qué estoy oyendo? ¿Cuál es esa voz? Ay, es la de Eleazar, cállenlos, ¿no?
Ay, pero está tan entretenido todo que, ay, pecata minuta lo que haga Adal, lo diga Adal.
Yo tampoco
estoy
como
que eso, no ellos nada más se fijaron porque pues, son la competencia.
Exacto. Yo no estoy de acuerdo con Jesse Cervantes. No. Me parece que Adal Ramones lo está haciendo bien.
Generación de cristal.
Ay, ¿cuál generación de cristal? Ya, el Jesse. No, pero lo está haciendo bien Adal.
Claro,
lo está haciendo bien. No, lo está haciendo bien.
Sí. Quería quedar bien con la casa.
Con Rosa María.
Con Rosa María.
Así de Rosa María, ya te ganaste tu puesto del próximo año. Que la verdad, los panelistas están mucho mejor en TV Azteca. No,
qué cosa.
Ayer, o sea, Flor Rubio,
10 ayer de 10. La que se llevó la noche fue Lynette, por supuesto.
Con todo lo que le dijo a Sandra Itzel.
Y al homofóbico.
Claro, pero Sergio. ¿Qué te parece si lo de Sandra Itzel?
En la próxima.
Itzel, lo desglosamos. ¡Eso! Estamos en la cuarta y última transmisión de este miércoles, ¡oh no! Porque hay transmisión en vivo para los miembros en punto de las 5 de la tarde a través del canal Alejandro Zúñiga en vivo. Vamos por la cuarta, producer.
¡Eso! ¡Qué bonito se oye!
¡Qué padre! ¿No? Bueno, ayer en la noche, definitivamente la que se volvió la apestada de la granja VIP es Sandra Itzel, y es que todas las mujeres pareciera que traen en contra, hay algo que traen en contra de esta mujer, principalmente Liz Vega, Lola Cortés y Fabiola Campomanes, no tanto la Bea. La Bea no tanto.
Y afuera Lynette, y el grupero, y pues el mundo.
Oye, la que la tundió fuerte, como lo decías ahorita al final del anterior programa. Bueno, primero fue Liz Vega. A ver, ¿qué pasa con Liz Vega y Sandra Itzel? Se traen coraje, parece ser, desde otro reality show. Yo fui a buscar cuál era, y era Mira Quién Baila. Participaron en la misma temporada, y según lo que dice Liz Vega, había cosas en las actitudes de Sandra que no le encantaron ya cuando la conoció a fondo, cuando se volvieron amigas en el programa. Pero a diferencia de este programa de la granja, Liz terminaba de trabajar, terminaba el ensayo y se iba a su casa, a su departamento.
Y no tenía que dormir a un lado de ella.
Pero ahora que es 24/7, dice Liz Vega, esto se vuelve muy complicado, y dice Liz que ella no convive con gente que no quiere convivir.
Que no la quiere en su vida, le dijo anoche.
Exactamente, o sea, gente que no le aporta, que no le da, que no le suma, que no la quiere. Por eso es que traen esta dinámica de fúchila de aquí, no te quiero, ¿no? Uh-huh. Y al parecer, pues, esto Sandra no lo está soportando. Ahora, hubo un problema con una toalla, la toalla del mojado, que Liz utilizó una toalla de Sandra para pintarse el pelo.
¿Para pintarse el pelo?
Sí, pues las mujeres se ponen una toalla cuando se van a pintar el pelo.
Ah, toalla.
Ajá, exacto. Y entonces eso no le gustó a Sandra y ahí hubo un reclamo, uh-huh, ¿no? Que terminó estallando anoche, donde Liz Vega dijo, pues pinto mi raya contigo, yo a ti no te quiero, yo a ti no te soporto, ni me hables.
O sea, ¿quién? A ver, rewind.
Liz Vega usó una toalla de Sandra.
Liz Vega se pinta el pelo, ok.
Ajá. Y pues no se dio cuenta, según dice, que era una toalla de Sandra. Ah, okay. Desde ahí empezó el problema. Y ayer, Lynette Puente estalló, la llamó traicionera, dice, coquetea a los hombres y busca su validación, ¿no? Dentro del programa. Mira.
Hasta usó un término.
En English.
Sí, en no sé qué.
Pick me girl.
Pick me girl, escógeme.
Ajá, pick me girl es el término que le dio, dice, no hay nada peor que nadie, mucho menos para las mujeres, que otra mujer que no sea frontal, que sea dos caras, que sea traicionera, y te voy a decir algo, hay un término, es un término en inglés, pick me girl, señaló Lynette Puente, este término es una mujer que busca la aprobación y validación de los hombres mediante el menosprecio de otras mujeres, y de eso es lo que está haciendo Sandra Itzel, dijo Lynette Puente. Y fue apoyada por Rey Grupero, quien llamó mosca muerta a Sandra Itzel.
Hombre.
Que eso le molestó a Flor.
Sí, 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 que no iban a estar hablando mal las mujeres. Pues entonces, ¿qué hacen los críticos? Nada más van a hablar de los hombres.
Pues también del Mayer Mori le han dado calificativos y no ha brincado.
No.
O sea, el hecho de que sea una mujer, sí, pues es que al final ahí sí, no hay géneros. Cuando le
dijo homofóbico a Doroteo, no dijo nada.
Exacto, a Mayer, ¿no?
A Mayer.
A Mayer
le dijo homofóbico. Sí, cuando Mayer le dijo Uto a...
Exacto, y le dijo homofóbico. Y entonces...
Lynette le dijo homofóbico.
Entonces...
Pero ¿por qué Flor no defendió a Doroteo? Pues estaban haciendo un acto de homofobia contra él. Uh-huh. Entonces, contra las mujeres no vas a estar hablando. Pues entonces ni modo que nada más hablen de los hombres.
Claro.
Son críticos.
Claro. Entonces, el Rey Grupero le dice mosca muerta. Lynette Puente le dice que es una hipócrita. Dentro de la casa anoche para muchos fue una sorpresa, sobre todo para los Jim Bro, ¿no? Como que los Jim Bro como que viven en su mundo así de mancuernas, bro, pierna, brazo, bíceps.
Proteína.
Exacto, proteína. Entonces como que ni se habían dado cuenta que dos mujeres estaban a punto de desgreñarse ahí adentro. Mm-hmm. Y se dieron cuenta anoche. Entonces yo los vi cuando estaban en la fogata preguntándole a Liz Vega, le decían, ¿qué onda? O sea, nos agarró fuera de base, y entonces ella explicó, es que esto viene desde otro reality show, o sea, el tema viene caliente desde otro programa, no es nada más por la granja.
Pero fíjate, yo no había tomado en cuenta a Sandra Itzel desde que empezó la granja, bueno, desde nunca.
No me importa, dices tú.
Así como Lolita. Pero del comportamiento que ha tenido ayer para acá, dije, ay no, yo no me gustaría convivir con esta persona. Es demasiado dramática,
sí.
Hizo un panchote porque no le dieron desayuno, pues si tus manitas, mija, ¿cómo uno va si lo agarras? Todo el mundo estaba agarrando el desayuno y porque ella no.
Hoy aparte, en la mañana.
Lolita tenía un punto. No se levantaron temprano a desayunar, pues coman lo que hay, lo que puedan.
Sí, o sea, Lolita les dijo, yo no les voy a servir porque yo estaba aquí puntualmente a la hora que tenemos que estar y yo no les voy a andar sirviendo a deshoras. Esto no es restaurante.
Y entonces anduvo diciéndole a todo el mundo, ¿cómo te sentirías si te negaran la comida? Y luego se iba a un rincón del espejito ahí que le encanta, a llorar. A llorarle a la cámara, ay no, soy la mujer más infeliz del mundo. Ay.
Y ayer cuando Ada le preguntó, ¿cómo te llevas con las mujeres de la casa?
Hipócrita.
No, pero es que yo soy cristiana, pero no es
religiosa,
pero Dios, pero la creación.
También cuando Lynette le preguntó, no contestó la pregunta.
No, nomás.
Cantinfleó.
Pero decía, a la creación, pero la mujer, pero yo soy feliz, pero yo sigo mi camino, pero veo la luz, pero veo la luna, pero veo
¿cómo te llevas con las mujeres?
Y
no contestó.
Ajá, su respuesta fue absolutamente fuera de
parece
de
que lugar. Anda en los mismos pasos que Sergio Mayer, ¿no?
Pues como que sí se victimiza mucho, ¿eh? Y no
mucho.
Sé.
Mucho.
Me parece que ahorita de las mujeres es la menos.
Y de ayer para acá como que se convirtió en un personaje controvertido, por no decirle...
Mm-hmm. Como tóxico, ¿no?
Ándale, como tóxica.
O sea, como una mujer muy tóxica.
Como lo que le dijo el Rey Grupero.
Porque, a ver, ¿por qué hoy, en lugar de voltear y decirle, Lola, yo me voy a servir? ¿no? Ajá. Porque tienes manitas, mi reina. O sea, no, no son tus, realmente no son tus empleados. Ellos no son empleados, simplemente están como peones.
Pero Lola estaba en buena onda esperándolos para servirles la comida.
A la hora.
A la hora. Pero, por ejemplo, Manola sí agarró la onda y le dijo, perdóname, discúlpame, no vuelve a pasar.
Exacto, pero no, en lugar de encarar, va, cuchichea,
a todo, habla mal
de Lola, como si Lola fuera una villana.
O se pone ahí como perrito regañado para que le pregunten, ¿qué tienes?
¿Qué tienes, reina?
Ah, pues es que Lola no me quiso dar comida.
Ajá, y como hoy es día de asamblea, y hoy es día de asamblea, quieras o no, a lo mejor lo que quieres es que la gente diga, pero la gente adora a Lola ahí dentro.
No, pues es que te digo, la quiere mucho. La brújula volteada.
Entonces,
mira, ¿y quién crees que está en la casa? Las greñas.
Ay, qué bueno, las greñas se
crecen siempre
de Manola.
Una luz de sabiduría entre tanta podredumbre.
Obvio.
Dice, estudié detección de mentiras. Todo lo exagerado es falso. Sandra exagera en los, mi amor, hermosa, preciosa, reina. Ojo con las amistades así.
Sí, estoy de acuerdo contigo por 2 sí, y por 10, sí, sí. Porque en realidad yo sí no le ando creyendo su personaje de o sea, sí creo que es mustia.
Mosquita muerta.
Sí, como creo dijo. Que sí, sí le ando creyendo al rey grupero. Mira que el rey grupero, ya para que yo le tenga que dar la razón al rey grupero, es que ya estamos muy mal. O sea, ¿a qué nos llevó Sandra Itzel a darle la razón al rey grupero?
Sí tiene.
Ay, no.
Bueno, tiene la vemos. Razón, ¿por qué te conflictúas tanto?
Pues porque
tiene la razón.
Es el rey grupero. Nos vemos a las 5. A las 5 sin falta, ¿vale? Solo para miembros. Allá te vemos.